Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atril. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años.
Y entramos en el capítulo de la gastronomía, en estas horas del mediodía donde apetece tanto hablar de estas cosas. Además, con una noticia bien graciosa, pero permíteme que antes ya salude a Pepe Oneto, porque quiero saber qué criterio tiene sobre lo que voy a contar a continuación. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cristina, qué alegría más grande me da verte ahora aquí en Carne Mortal. Siempre
sí,
lo hacemos a través
porque
de
siempre
las
estamos
líneas.
A través de las líneas y ahora mismo está, debido a Fitur, nuestro inefable Pepe Oneto en Madrid, pues claro, viendo a los amigos, cocinando, haciendo fusión, esas cosas que hacen ahora,
y ahora me voy
los restauradores.
Cuando termine el programa me voy corriendo para Humane, al restaurante Coque, porque me han invitado, Cristina.
Ah,
Mario Sandoval.
¿Te vas a algún sitio a comer? Es que a mí me gusta la espontaneidad. Espera,
me adelanto, sí, pregúntame.
Pepe, ¿no te irás tú a algún sitio en estas fechas a comer, algo gracioso?
No sé, bueno, ya que me pregunta, te tendré que decir que sí, que ahora cuando termine el programa me voy al restaurante Coque de Mario Sandoval.
Mira,
que me ha invitado con motivo
de Mario
difusión,
Sandoval.
Y así que ahí echaremos un ratillito, ¿no?
Qué majo, Mario si Sandoval.
Si quieres, ¿te apunta, Cristina?
Pues
¿te lo
sí,
a pensar?
Sí,
¿te lo
sí
a
venga,
pensar?
Que me
venga,
voy,
venga.
Que me voy. Luego nos vamos juntos. Vino azul, ¿qué te parece la idea?
Bien, la verdad es que a mí cuando me lo dijeron yo me mostré un poco así reticente, es cierto. Pero yo he tenido la suerte de catarlo, y es verdad, pero que es un vino...
¿Ah, lo has catado?
Sí, sí, un vino muy rico, es un vino así afrutado, con unas características especiales, y pero que es verdad, lo que no llega a convencer es el color, pero bueno...
¿Es muy azul?
Es azul.
¿Como la tinta?
Como el mar, azul del mar.
¿Azul del mar?
Azul mar,
más
sí,
bien
sí,
claro.
Sí, 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 más bien clarito.
Qué gracia. Bueno, el vino azul, ¿qué es esto? Pues es una bodega que ha desarrollado vino del color del cielo. Lo han creado 6 jóvenes y una, entre ellos una chica. Y se trata de un vino natural procedente de uvas que se llama Hic Blue Wine. Y una sentencia les ha obligado a cambiar la denominación de origen y la formulación, y en principio no pueden salir al mercado como vino, porque se entiende que el vino es incompatible con ese color, digo yo, ¿eh? Vamos a ver cómo es la historia. Aritz López es uno de los jóvenes que ha creado Hic Blue Wine. Buenos días, Aritz.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Bueno, la idea de por sí ya es original. Estabais muy bebidos cuando se os ocurrió.
Pues la verdad es que no. El proyecto nació hace alrededor de 3 años o 3 años y medio. Y bueno, nuestra única intención desde el principio ha sido revolucionar un poco la industria, darle una vuelta y crear algo que fuese sobre todo fácil de beber y adaptado a un paladar como el nuestro, un paladar joven, un paladar que ha crecido en una generación no acostumbrada a productos como el vino tradicional, sino más a bebidas como cerveza, licores o refrescos.
Mm. ¿Y el vino azul lleva tinte?
Pues lo que hacemos para conseguir el color es hacer primero una mezcla de variedades y después, y esto lo descubrimos gracias a un grupo de jóvenes ingenieros químicos a los que tenemos muchísimo que agradecerles, igual que a nuestra universidad, la Universidad del País Vasco. Lo que hacemos es añadirle 2 pigmentos de origen orgánico. Uno lo tiene la piel de la uva tinta y se llama antocianina, y otro se llama indigotina. Gracias a esa mezcla de variedades y a ambos pigmentos conseguimos el azul, que era el que más significado tenía para nosotros.
¿Este uso de pigmentos es habitual en la industria del vino o es excepcional?
Pues sé que los antocianos sí que se utilizan bastante. Sobre el uso de la indigotina no tengo datos, pero creo que no.
¿Y son negativos para el cuerpo en algún sentido? ¿Hay investigaciones al respecto?
Para nada. Lo único que cambian es el color. No tienen incluso ningún tipo de efecto en el sabor.
Hasta donde yo me he enterado, un inspector se presentó allí, echó un vistazo, vio que además no, eso era una cosa rara, que el término vino azul no se encuentra, dicen, entre las 17 categorías del anexo séptimo, parte segunda del reglamento 1308/2013 del 17 de diciembre de 2013. Total, que os han impedido sacar al mercado esto como vino.
Sí, la verdad es que bueno, esto ocurrió a principios de agosto, como a finales de verano, y nos pilló absolutamente por sorpresa. Nosotros en ningún momento hemos querido ni de lejos ofender a nadie, ni que nadie se sienta atacado u ofendido por lo que hemos creado. Y sí, ellos se amparan en el hecho de que entre las 17 categorías de vino actuales no existe ninguna que recoja un producto de las características de Yik, precisamente porque es verdad que no hay antecedentes en la historia para un producto así.
Claro, esto fíjate que nos pondría ante un mercado que no tendría por qué ser malo, de vinos amarillos, naranjas, verdes, plateados, quiero decir, estaría como abierto un horizonte cromático que hasta ahora estaba cerrado.
Pues sí, no sé si la razón ha sido, digamos, como en nuestro caso en concreto, si lo que querían era impedir que pasase algo similar, pero lo único que sabemos es que, bueno, pues debido a la denuncia procedente del sector, pues tuvimos que parar las ventas, dejar de comercializar durante una temporada, así que nosotros mismos buscamos una solución, que ha pasado por cambiar un poquito la composición del producto, sin alterar ni su color ni su sabor, y ya estamos vendiendo otra vez a través de nuestra página web, pero bueno, con ese cambio.
Claro, ahora es 99% vino y se le añade un 1% de mosto y de esa manera su tipificación es diferente. ¿Cómo se llama Yik a partir de ahora?
Pues Yik a partir de ahora queremos que se conozca como Yik, y es verdad que es un 99% vino, 1% mosto, y está categorizado como otra bebida alcohólica en base a estos porcentajes que te decía.
Vino azul. Lo cierto es que, me dice Pepe Oneto, que lo conocía, yo sé que ya se bebía bastante, sobre todo en restaurantes del País Vasco. O sea, la gente lo estaba pidiendo, Aritz.
Pues la verdad es que estamos súper contentos, súper agradecidos con toda la acogida que está teniendo, viendo incluso cómo gente de otros países, como personas de países de los que no nos imaginábamos, nos escriben con muchísimo interés en el producto, en el concepto. Por cierto, me alegro mucho también de que Pepe haya dicho que le gustó. Es para nosotros un honor, de verdad, que la gente, que personas también, pues eso, del mundo gastronómico, digan, ¿no?, y expresen su opinión y sea positiva. Nosotros estamos encantados con todo el mundo, tanto por opiniones positivas como negativas.
Aquí tengo un artículo, por ejemplo, de 20 minutos que dice que tiene sabor dulce, este Yik vino azul, y que recuerda, en cierto modo, al cada vez más popular Moscato. O sea que, es curioso, ya estaba en las mesas. No sé si marida con algo en particular, Aritz.
Pues una de las razones para la creación de Yik fue romper con lo establecido, ¿no? Con ese conjunto de reglas de que muchas veces se rodean pues, productos del sector del vino. Entonces nosotros nunca le decimos a nadie cómo beber Yik, con qué maridarlo, ni siquiera cómo tomarlo. Cada uno que lo mezcle, que lo pruebe y que lo beba como y cuando quiera. Solo recomendamos que sea con la mejor compañía y con buena música, que es como creemos que se disfruta todo mejor.
Estos, como son unos jóvenes y son cachondos, han organizado con el hashtag Freedom of Color, o sea, libertad de color, una recogida de firmas en change.org. ¿Para qué? ¿Para qué es la recogida de firmas?
Pues la verdad es que en un primer momento nuestro objetivo, nuestra intención es canalizar todo el apoyo, que sea de alguna manera una ventana para que tanto nosotros como bueno quien haya decidido emprender este tipo de acciones vean que tenemos gente que nos respalda y gente que nos apoya, y desde luego que nosotros no queremos ofender a nadie y que esto es únicamente para ver, ¿no?, todo el apoyo que hemos tenido desde el principio y toda esta gente que ha creído en el proyecto, que ha creído en la empresa y que ha creído en Yik desde el principio, porque no creemos que deba caer en saco roto.
Muy brevemente, Aritz, para despedirnos, ¿cuánto cuesta el vino azul, el Yik, y dónde lo podemos comprar?
Pues se puede comprar a través de nuestra página web, que es www.yik.blue, como azul en inglés, y cuesta de media unos 8 euros, pero el envío es gratuito a a casa como a nivel peninsular y también en los centros del Corte Inglés.
¡Qué estupendo! Pues muchísimas gracias, Aritz. Adelante con este nuevo producto alcohólico, que ya no puede llamarse vino, o por lo menos por ahora, pero que no deja de ser, bueno, pues fruto de la investigación y del empuje de nuevos especialistas en vino que querían abrir una nueva faceta de la realidad. Un saludo muy afectuoso.
Un saludo, muchas gracias.
Aritz López, qué cosas. Pues fíjate, ¿y tú dónde lo probaste, Pepe Oneto?
Interesante, pues yo lo probé aquí en Madrid concretamente.
Oh.
Sí, sí, aquí. Fue precisamente en otra edición de Fitú que me invitaron y se estaba dando a conocer y la verdad es que me sorprendió gratamente. Cristina, sí, sí, la verdad es que sí.
Claro, muy al rico. Principio uno se queda con un vino azul celeste perplejo.
Sí, 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 sí. Hombre, es que si lo pensamos detenidamente, con esta técnica que está utilizando también se consigue el rosado y otros tonos que se está dando actualmente con los vinos y que se están admitiendo, ¿no?
Claro, y un vino casi negro se acepta, y un vino lila se acepta, y un vino rosado se acepta, y un vino amarillo dorado se acepta, sí. O sea, que tampoco está muy claro que no tenga que aceptarse esto. En fin, es una cosa susceptible de votación.
Mira, el vino morado puede tener una gran acogida. Si Ari se lo plantea, porque cuando tú puedes colocar en condiciones, dije, has cogido una tajada y va morado. Va morado.
¡Qué malo, Pepe Oneto! ¡Muy malo! Que además Pepe nos va a hablar de rabo, que a mí esto me encanta porque hay conversaciones que siempre tienen mucho horizonte. El rabo de toro da para mucho en la gastronomía y hoy nos lo va a cocinar.
Para la gastronomía y para los guasones, Cristina. Dile verdad, ¿eh?
Es que a mí...
Para los guasones.
Me das una risa y
mira,
que
Cristina,
me engancho.
Vamos a demostrar, como él decía Ari, con este vino, entre comillas, azul, que es un vino que se puede tomar con cualquier otro tipo de... con cualquier tipo de alimento, ¿no? No tiene por qué... Es que siempre estamos acostumbrados... El vino tinto, con las carnes, el blanco, con el pescado, el rosado, con los mariscos, ¿no? No, pues este se puede tomar con cualquier tipo de alimento. Por ejemplo, a ver qué te parece con un rabo de toro.
Pues sí que lo veo. Sí, sí que lo veo. Porque claro, el rabo de toro es tan fortísimo que te lo tomas con algo muy fortísimo, que eso es lo que hacíamos tradicionalmente, o lo aligeras.
Sí, sí.
Si me dices que es como un moscato, pues mira, o sea, pues puede ser.
Funcionó bien. ¿Y por qué? Pues porque en esta pasada, ya podemos hablar de pasada edición de Fitú, estuvimos presentando la cofradía gastronómica del rabo de toro de Córdoba, el presidente Ricardo, por cierto. Y bueno, esto me vino a la cabeza, podíamos plantearnos la...
Qué bonito esto, por ejemplo, para mi gitano, para Carlos Herrera, presidente de la cofradía del rabo de toro.
Sí, 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 también, sí. Un saludo muy cordial. También está la cofradía del nabo.
Es conocida, además.
De la hortaliza, quiero decir.
Sí, 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 también.
Es que,
y además,
es que el nombre de
a la del nabo dan unos premios que optaron varios de nuestros compañeros de Tiempo de Juego y ganaron con mucho éxito.
Sí, verdad, verdad.
Sí,
verdad.
Estaban Vitorio, yo creo, y otro. Fueron cofrades del nabo, sí, sí, sí.
No, tiene una aceptación increíble. Bueno, yo tengo que hablar de mi cofradía gastronómica de los Esteros, que es la que yo presido.
Que eso ya hemos aprendido, que es una piscina con agua de mar, una piscina artificial con agua de mar natural, donde están los peces que se cosechan.
¡Qué maravilla, Cristina! ¿Cómo se te queda?
Bueno, vamos a... Nos queda nada, un minuto.
Receta
de rabo de toro.
Muy sencillito. Vamos a coger el rabo, que ya lo tenemos cortado, trozos regulares, lo vamos a sazonar convenientemente. Vamos a coger una cacerola, le incorporamos zanahoria, apio, puerro, todos estos ingredientes, cebolla, unos dientes de ajo ya sin piel, y le vamos a incorporar su correspondiente aceite de oliva.
Virgen extra. Bueno, se lo sigue pasando igual que el primer día, como
me
niño.
Encanta. Y ahora, antes de incorporar a este sofrito el rabo que anteriormente hemos hecho, en ese aceite que hemos incorporado, Cristina, hemos frito todos y cada uno de esos trozos de rabo que antes hemos preparado. Una vez que esté gratinadito, le incorporamos al sofrito, lo rehogamos, le echamos un buen vaso de vino, en este caso un vino tinto, un vino tinto buenecito. Lo rehogamos, cuando ya ha reducido un poco el vino, le ponemos agua. Vamos ya a llevarlo al fuego para que hierva todo el tiempo que haga falta hasta que ya, efectivamente, veamos que el rabo está tiernecito. No tiene del todo, sino tierno, Porque no hay una cosa más desagradable que se...
no tiene que estar meloso.
No, que se desprenda la carne del hueso, eso da una mala impresión, ¿no? Por eso lo vamos a dejar que hierva, pero para que esté un poquito enterita.
Sí.
Bueno, sacamos los trocitos y con todo ese fondo que nos ha quedado en la cacerola, ayudado de una batidora eléctrica de brazo, lo trituramos todo perfectamente y ahora volvemos a introducir aquí los trozos de rabo de toro que anteriormente hemos sacado, que ya estaban tiernecitos.
Por favor.
O semitierno, como decíamos. Lo llevamos al fuego de nuevo para que se incorpore bien con esa salsita, y así de esta forma se terminará de hacer de darle el puntito correspondiente que tenía que tener el rabo de toro. Y así es como
qué bueno,
se consigue
por favor.
Este rabo de toro.
¡Viva el rabo! Sí, sí, qué bueno. mi querido Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, pañá. ¡Qué alegría!
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo.
Ha llegado el momento de la venganza, porque recientemente hablaba con el doctor Pérez Almeida sobre la andropausia, sobre ese inevitable momento en el que, bueno, decae el sistema hormonal del varón. Pero claro, claro, le ha quedado ahí la espinita y dice que también quiere hablar de lo mismo en las mujeres. Claro. Buenos días, doctor.
Muy buenas, Pilar.
Menopausia, Cristina. Menopausia.
Estaba pensando yo el otro día un debate que tenía con una andróloga, con Pilar, espectacular sobre esto, porque decía, pues eso, que con la andropeña, la andropausia, como tú acabas de decir, que decaen las hormonas. Bueno, decae todo.
Este es el momento que más me gusta de estas conversaciones surrealistas. Y en la mujer también se produce un decaimiento general.
Sí, pero se produce un decaimiento general, pero aquí solamente hormonal. Entonces, bueno...
Bueno, pues, todo lo demás se cae también, ¿eh? Como dice un amigo mío, lo más bonito, las carnes caídas.
Pero la gravedad es la gravedad.
No, ya.
No, vamos
es de la menopausia.
No, no, vamos, sí, también, pero no nos vamos a ir a la luna. Bueno, con la menopausia, cuando llega el momento de la menopausia, como ya ahora fuera de broma, pues decaen muchas cosas, por supuesto, decaen las hormonas y a partir de ahí pues viene una serie de problemas que se pueden tener. ¿Estos problemas pues cuáles son? Pues mira, yo me atrevería a destacar 3 básicamente. El primero es un problema ya del organismo, en donde tenemos una osteoporosis, la osteoporosis postmenopáusica, en donde tenemos unos problemas inherentes al sistema cardiovascular, es decir, empiezas a tener más papeletas de poder tener, pues, por ejemplo, un infarto, y esto es así. Y después también yo insistiría en que con la menopausia es ese momento en donde no es que se te caiga todo, sino que también te empiezas a secar, por decirlo de alguna manera, segregas menos lágrimas, esto es importante por el ojo seco, la secreción vaginal también es menor y esto es importante porque se produce a la hora del acto sexual la dispareunia, un dolor que tienes a la hora de realizarlo. Pero es que, mira, con la menopausia vas a vivir muchos años. Y entonces lo que tienes que saber...
Esto es muy curioso, porque la gente piensa que la menopausia es 1 año o 2 años. ¿Qué va? No. Son ciclos larguísimos, ¿verdad? Sí, sí. De 10 años incluso.
Sí, vamos a ver. Tienes un periodo en donde empiezan a aparecer todos estos síntomas de la menopausia, que está desde 5 años antes del cese ya de la última regla hasta después que se sigue produciendo. Entonces, efectivamente, son muchos años. Pero después tienes todo lo que te queda hasta el día que te mueras. Y la mujer española es la segunda que más vive
del
mundo. Entonces tienes hasta los 80 y muchos años. Ya hay que convivir con ella y se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿qué es lo que podemos hacer? Y yo sé que tú me estás escuchando ahora y me estás diciendo, ¿qué dice este Esteban si yo me muero con los sofocos? Pues se puede también atajar los sofocos. Yo te diría que lo que hay que hacer es primero tu estudio ginecológico, después tu analítica y en esa analítica pues ver también cuál es tu situación hormonal. Hay muchos casos en donde no se puede poner suplementos hormonales, pues porque el médico te ve que no, pues porque tienes alguna patología, pero otros en donde sí. Y los suplementos hormonales estos, a día de hoy ya están más que estudiados, no pasa como hace años. Damos la mínima dosis que se puede dar y a partir de ahí notas cómo empiezas a mejorar en cuanto a los sofocos, la piel empieza a mejorar y empiezas a tener, a disminuir también las papeletas que antes te decía de más a la hora de la patología cardiovascular, pues aquí empiezas a tener ya mejora bastante.
¿Y eso se toma hasta la muerte?
Eso se toma siempre y cuando vayas haciendo la analítica y el médico te lo vaya ajustando. Yo tengo pacientes que tienen 60 y muchos años y lo siguen tomando y no pasa absolutamente nada, todo lo contrario. Y después,
¿eso no es contrario a la naturaleza? Pues digo yo que si te tienes que secar como una pasa, te secas y ya está.
Pero es que mira,
haces footing.
Haciendo footing no te... No. Vamos a ver. Cristina, si es que a principios del siglo pasado, es decir, año 1900 algo, la españolita vivía 40 y pico años, 42, 43, y ahora estamos hablando de 86, 88.
Bueno, entonces no tener miedo a las terapias sustitutivas hormonales y alguna otra. ¿Consejo más?
Alimentación. La alimentación y el footing que tú quieres hacer, el running también, la alimentación es absolutamente fundamental en este momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la alimentación? Bueno, la dieta mediterránea de siempre, y yo diría que aquí pues tienes que controlar más el calcio y entonces tienes que ingerir más calcio. Si tomas leche un litro y medio al día en total entre leche y productos lácteos, si no, si tienes intolerancia, pues suplemento a base de la pastillita del calcio y también tomar vitamina D, puesto que es ya baja y entre calcio y vitamina D estamos previniendo, la osteoporosis, que es un tema absolutamente fundamental de esta edad.
Y bueno, gotas para los ojos. Pérez Almeida, muchísimas gracias, doctor.
Un besote.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegui. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
Preferentes, valores y bonos convertibles. Triviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes. Cobramos de la entidad bancaria demandada. Insisto, no cobramos de los clientes, sin provisión de fondos. Llámenos. 918-31-8118. Triviño Abogados. 918-31-8118. Recuperatuinversión.com.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de casta y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web icbbellido.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
COPE Madrid. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar,
¿Cuántas cosas malas sacamos en antena y cuántas cosas malas pasan? Pero también pasan cosas muy hermosas y hay gente con corazones inolvidables. 35 años van a cumplirse del comienzo de una guerra que, como todas, dejó cientos de vidas humanas a su paso. 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños cayeron en la Guerra de las Malvinas. Una batalla por la supremacía en 3 archipiélagos con soberanía disputada, que Argentina considera, aún lo hace, suyo y ocupado por una potencia invasora, y frente a ellos Reino Unido, que las administra y explota. Bueno, pues ahora hay un maestro orfebre de fama internacional, que además tenemos el honor de tener en los estudios de COPE, Juan Carlos Pallarols, que realiza un homenaje a la paz gracias a unas rosas muy especiales. Asomaos a nuestra página de Facebook porque hemos hecho una fotografía a esta pieza de orfebrería verdaderamente preciosa, muy, muy bonita. Es una de las rosas que han sido creadas a partir de material bélico de la Guerra de las Malvinas y que van a tener un destino muy especial que él mismo nos va a explicar. Pero voy a contaros también una anécdota porque estaba el otro día en Fitur, de hecho siendo objeto de un homenaje precioso que no me merezco, porque el Ayuntamiento de Roquetas, con el alcalde Gabriel Amata al frente, me ofreció un premio, el premio Castillo de Roquetas, que me entregó la ministra Fátima Báñez a la difusión de la hermosura de Roquetas y de Almería. Y yo, como hija, que soy hija putativa de Almería, pues me siento muy honrada. Y estoy en ese evento con muchísima gente y me dan en la espalda y me encuentro con nuestro corresponsal en Argentina, que traía a España a Pallarols, a este orfebre, y lo estaba acompañando en este periplo tan original. Ernesto Coco, buenos días.
Buenos días, Cris. ¿Cómo estamos?
Y tenía que ser en Fitur, qué barbaridad.
Fíjate, que si nos hubiésemos citado no hubiese sido ni en ese sitio ni tan puntuales.
Efectivamente. Le he dicho a Ernesto Coco, y además yo creo que podemos inaugurar ya la semana que viene, que tenemos que recuperar un espacio que teníamos en la tarde, en el que él nos informaba de eventos que habían tenido lugar en Argentina o en el entorno de la zona que él cubre, porque es divertidísimo hablar con Ernesto Coco. ¿Qué tal estás?
Yo estoy muy bueno, pero es que poca gente se da cuenta, en serio, y les doy oportunidades.
Y tú insistes. Y...
Yo insisto.
Pero gente es terca.
La gente es envidiosa.
También.
Porque
también
no quieren reconocerme ni lo bueno que estoy ni el flequillo que tengo.
Mira, mejor eso que el flequillo de Trump.
Bueno, eso no es un flequillo. Eso es un viaje en moto con el viento de costado.
Es otra forma de decirlo.
Que le han dado de comer o le han robado la comida a Bugs Bunny. Toda zanahoria.
Todo ese betacaroteno.
Madre mía.
Un episodio entero nos hizo José Mota sobre el flequillo de Trump. Qué cosa más divertida. Bueno, pues vamos a saludar a don Juan Carlos Pallarols, maestro orfebre. Y si quieres lo presentas tú, Coco.
No, por favor.
Don Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días. Buenos
Muchísimas
días.
Gracias por estar con nosotros en el estudio, que además estamos hoy en el estudio Encarna Sánchez. Tú cuéntale a los españoles quién es don Juan Carlos.
Don Juan Carlos Pallarols es un orfebre de sexta generación de orfebres catalanes que arrancaron por 1750, o sea que ha corrido bastante agua bajo el puente. Y es de los Pallarols catalanes el Pallarols argentino que ha aprendido el oficio y tiene, entre otros méritos, y que no son pocos, que realiza el bastón de mando presidencial a partir de Raúl Alfonsín.
Ah.
Pero su padre y su abuelo han hecho bastones presidenciales a presidentes como Hipólito Yrigoyen o
wow,
como Arturo Illia. Y tiene una historia muy, muy particular, porque el primer bastón de la democracia reciente, que era de Alfonsín, tuvo un entredicho con un amigo de aquí, que está en la cárcel, en una cárcel española, que es Silingo. El general Silingo. Que no querían, bueno, que esa historia la va a contar él mejor que nadie. Y fue Alfonsín, Raúl Alfonsín, el que le pidió que haga el bastón y que se lo entregue Juan Carlos Pallarols por todo lo que significaba, por el tipo de madera que usaba, porque ya le daba un toque absolutamente argentino, dejando de lado la empuñadura de los bastones anteriores, que eran el que tenían arraigos europeos.
Claro. La verdad es que, como veis, no es un orfebre convencional, es una persona pues ya relacionada íntimamente con la historia de Argentina, y la rosa que trae, las rosas que ha hecho, que son rosas casi de 80 centímetros o de un metro,
82,
¿no?
Centímetros. Sí. En como un homenaje al año 82, que fue cuando la guerra.
Ajá. Y realmente son, bueno, es que son espectaculares, tengo que decir. A mí me da mucha pena que algunas de ellas vayan a acabar en el fondo del mar. A ver, explíquenos por qué ha hecho estas rosas y cómo las ha hecho, porque las ha hecho con material bélico.
Sí, históricamente, todas las guerras y batallas en el mundo se han solventado fundiendo obras de arte, esculturas, toda la platería, las cuberterías.
Es verdad.
Todo el oro y la plata que había, que los orfebres de la época habían hecho obras de arte, eso se transformaba en material bélico. Yo quise cambiar desde la raíz. Digo, bueno, nosotros vamos a fundir material bélico para convertirlo en material de arte.
¡Ay, qué bonito!
Entonces,
¡qué bonita idea!
Esto que ves aquí es bronce de las cápsulas, de las balas, de las vainas usadas en muchas guerras. La mayor cantidad es de Malvinas, pero aquí, por ejemplo, mezclado entre todo este material, hay balas que eran de mi familia, de la Guerra Civil Española.
¡Ah! Oh, ¡qué emoción!
Que para mí tenía la tristeza de saber que habían muerto 11 familiares, entre tíos, primos de mis padres, de los dos bandos.
Porque esa es la esencia terrible,
claro,
de nuestra guerra
civil.
Y
ver que han pasado tantos años y seguimos igual.
Ah.
La desunión, el desencuentro, o sea que 1,5 millones.
Hoy le preguntaban al Papa, que también es argentino de pro, en el diario El País, en una magnífica entrevista, ¿qué aconsejaba a los españoles? Y dice, diálogo. Porque es que estamos emperrados, efectivamente, en no entendernos. Diálogo, qué sabiduría, ¿no? Perdón que le he interrumpido.
No. Y me han entregado balas de Líbano, de muchos lugares donde hay guerras. Y todo ese material lo hemos fundido invitando al diálogo, a lo que ha dicho el Papa.
Sí.
Con guerras no ganamos nada.
Es realmente
nada.
Muy hermosa. Luego creo que es una rosa que tiene que ver algo con Lady Di.
Bueno, yo he hecho rosas hace muchos años, ya hacía mi abuelo también. Tengo una rosa muy bonita de plata, mucho más pequeñita, que mi abuelo le hace a su hija cuando cumple 25 años.
Es divina.
Y eso ha servido de inspiración para todos nosotros los que lo hemos sucedido. Y la rosa tiene el encanto este de, le dicen la reina de las flores en el mundo. A mí me gusta porque tiene espinas, porque nada se consigue sin dolor. Todo se requiere el esfuerzo.
Es más, la rosa que ha forjado el orfebre tiene espinas. De tal modo que hay que cogerla con el mismo cuidado que una rosa natural, porque te pincha. Además, es curioso, de la misma manera.
Sí, porque están las espinas en una rosa natural, apuntan hacia arriba. O sea, lo primero que haces cuando la quieres tomar es pincharte.
Sí.
Pero eso te hace tomar conciencia que todo requiere esfuerzo, requiere la paciencia de conversar, de hablar, de llevar a seducir a la rosa con los dedos para que no te pinche.
¿Y ahora qué va a pasar con esta rosa que tengo aquí encima y con las otras? ¿Qué cuántas son?
Son 5 rosas en total.
Uh-huh.
2 rosas van a ir a los 2 cementerios, Darwin y San Carlos, donde están los soldados muertos ahí en las islas. Y la forma de entregarla será que a los ingleses la va a llevar la mamá de un soldado argentino. Y la que va a ir para los argentinos la va a llevar la mamá o la esposa, la viuda de algún militar inglés.
¡Ay, qué bonito!
Esta que tenemos aquí delante yo creo que es la que va a ir a donde está el crucero General Belgrano, que hay 360 soldados argentinos que murieron ahí atrapados en ese buque.
Y la, que están en el fondo del mar.
Está en el fondo del mar, o sea, esto irá en un estuche muy importante con muchos kilos de plomo para que la
rosa caiga
y quede en el lugar exacto y las corrientes no la desplacen.
Ay, qué bonito.
Después vamos a llevar otra a la Bahía Agradable, que es el lugar donde los ingleses mismos me han pedido que echemos la rosa, porque es donde ellos tienen más caídos y ha sido la parte más triste para ellos de la guerra.
Uh-huh. Iba en otra caja.
Iba en otra caja. Y otra rosa, esta me la han pedido hace poquito, En medio del conflicto, en un confuso tiroteo ahí, cayeron muertos 4 isleños a manos de los ingleses mismos. Pero bueno, son víctimas de la guerra, porque la guerra trae toda esta confusión, sí, que a veces se mata a la gente entre hermanos.
Y ahí va la quinta. La verdad, ¿y de quién es la iniciativa esta tan bonita?
Bueno, la iniciativa la he tenido yo, que la consulté con varios veteranos de guerra y con familiares, y bueno, inmediatamente se han sumado más de 3 o 4 mil personas, que son las que hoy formamos este grupo de Dos Rosas por la Paz, que están todos trabajando en distintos lugares del mundo.
Qué bonito. ¿Ha hablado con los familiares de las víctimas? ¿Han sido capaces de pasar página?
Es difícil, porque fíjate que a los 649 muertos de la guerra ya tenemos que sumarle 600 casi suicidas, porque han quedado mal.
Es que eso es lo que luego no se cuenta.
Claro.
De los terrorismos y las guerras. O sea, parece que todo se queda en una página de periódico, pero es que luego es el camino de los discapacitados, de las familias de los discapacitados, de las viudas, de los huérfanos, de la gente que se suicida, de los depresivos.
Eso es bastante terrible, pero bueno, también estamos trabajando y hay muchísima gente de este grupo, Dos Rosas y demás también asociaciones que están trabajando para darle auxilio. Con esto queremos darle consuelo, homenaje a los que han caído, consuelo a los familiares. Pero lo más importante para mí, que estamos trabajando en muchos colegios de Argentina, es para que los jóvenes, los que no han conocido cómo se desarrolló la guerra, por qué y cómo se hizo, que tomen esto como experiencia.
Tú fíjate, si cada colegio enterrase en cada curso una rosa o una pieza semejante todos los años, de tal modo que los niños tomasen conciencia de esto que estamos hablando hoy, qué distinto sería después la historia de un país, ¿no? Y en particular de uno como España, que es tan cainita. ¿A usted le afectó personalmente la guerra?
No, yo no tuve participación en la guerra, pero sí me ha afectado en esto de haber tenido una guerra tan tan insólita y tan tonta. Y me sí tengo muchos amigos que han participado y que aún hoy sufren, ¿no? Las consecuencias de haber estado enterrados en un pozo, cosas que son muy difíciles de superar, solo si has estado en ese lugar lo puedes entender.
Claro. En fin, una iniciativa bellísima que conocemos gracias a que Coco está involucrado en este proyecto, ¿no?
Sí, porque es una cosa realmente altruista. Y después de tantos años de periodismo, lo sabes mejor que nadie, de lidiar con políticos y con gente que nuestra profesión nos pone en el camino a cada momento, encontrarse con una persona que hace algo por la paz, nada más y nada menos que por la paz, ¿cómo no le vas a dar todo el apoyo, todo un acompañamiento incondicional?
Bueno, y en eso están, para llevar estas rosas a su destino y para intentar zanjar, en este caso, las heridas de la Guerra de las Malvinas. Me parece un procedimiento precioso. Don Juan Carlos Pallarols, ha sido verdaderamente un honor.
Bueno, muchísimas gracias. Y así como hemos venido a España, hemos ido a muchísimos colegios donde los niños, yo los hago forjar un pétalo para que vean cómo se hace y para qué sirve el material. Pronto vamos a ir a Israel y a Palestina a trabajar y ya hemos estado en lugares de conflicto.
¡Ay, qué bonito! Me encanta, me gusta muchísimo. Ernesto Coco, Cristina, hasta la semana que viene. ¿Cuándo vuelves a Argentina?
Esta tarde. Estamos ahí
en capilla.
Prácticamente en la sala de espera.
Pues bien, buen viaje sobre el mar y que todo salga como quieren y realmente sirva para cerrar las heridas. Y las heridas no solamente de Argentina, sino de todos los países que se han visto asolados por la guerra. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Ha sido un honor.
Muchísimas gracias.
Y esto lo digo de verdad y con mayúsculas.
Y yo quiero aprovechar para que esta rosa de la unión, de la paz y eso, yo que soy argentino, pero que llevo con orgullo sangre catalana, vasca, gallega, hablo el catalán, hablo el
¿Habla
gallego.
¿Habla el catalán? ¡Qué cosa más bellísima!
Yo parlo muy el catalán.
¡Ah, mamma mía! ¿Y dónde lo ha aprendido?
O faro galego también, como a mi amai.
¿Y dónde lo ha aprendido?
Con mi amai, con mi madre.
Sí, sí,
y
sí,
el vasco
sí.
Con mis abuelos. O sea,
wow.
Que aprendan los españoles que 1,5 millones de muertos no sirvió para nada. que comencemos a hablar de estar todos juntos.
Y de aprender las lenguas los unos de los otros y crecer en la riqueza del otro. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Don Juan Carlos Pallarols, quedaros con el nombre. Dos rosas por la paz.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y de personas grandes a personas grandes, está siendo bonito el programa porque a continuación voy a entrevistar a una señora motera que ha cruzado ya el Sahara y que ahora quiere hacerlo en bicicleta por la arena, tela marinera. Judith Ovalla, muy buenos días.
Buenos días.
Solo de pensarlo, Judith, me pongo de los nervios porque la bici y la arena parecen dos cosas contrarias.
Incompatibles, ¿verdad?
Sí. Sí, verdaderamente. ¿Cómo se te ocurre semejante cosa?
Pues no lo sé, la verdad. Te surgen las ideas así, pues diferentes, ¿no? Lo que es lo que buscamos el equipo siempre, que sea diferente, que nadie lo haya hecho y bueno, así se me ocurrió y así lo tenemos planteado ya.
Judith Ovalla ha recorrido 19 países, un desierto, más de 27.000 kilómetros con su Valkiria, con su moto. Hizo el recorrido del desierto del Sahara en moto y fue la primera mujer en hacerlo. 1.600 kilómetros en 6 días, que se dice pronto. Y ahora quiere hacer 1.750 con la bici. Bueno, es que no quiero imaginar. O sea, la sed, el calor, la incomodidad y luego la dificultad con la bicicleta. ¿Cómo lo has organizado?
Bueno, primero quería puntualizar que lo que atravesamos fue el Sáhara Occidental y la primera vez que se hacía era, como lo hicimos, fue en total autonomía, que era cargando con toda la gasolina, el agua, la comida y todo. Lo que tenemos ahora es pues 1.750, la idea es superar la distancia máxima recorrida en desierto, aunque el iraní que tiene el récord Guinness es 1.735, lo hizo casi todo por carretera. Y yo lo que quiero hacerlo es todo por pista, arena y piedra. Arena y piedra serán eso, 1.750 y de norte a sur del Sáhara Occidental.
Madre mía. ¿Y vas tú sola?
A ver, llevo a mi compañero de equipo en un 4x4 que va de apoyo. En principio la idea yo quería hacerlo sola, cargando con el agua y ir de pozo en pozo.
¡Ay!
Pero...
Madre mía, de verdad.
Sí, la idea en principio era esa, hacerlo sola, llevar un pequeño remolque en la bici y el tiempo que fuera necesario, ¿no? Y ir de pozo en pozo cargando el agua y la comida pues en polvo como se hizo cuando lo hicimos en moto. Pero el peligro ahí abajo, aparte de ser quedarse sin agua, son las tormentas. Puede aparecer una tormenta de arena en un momento determinado y, bueno, una tormenta de arena sería lo menos peligroso porque te taparías, esperarías y teniendo agua y comida puedes aguantar 2, 3, 4 días que pase. Pero el problema son las tormentas de agua. Si llega una tormenta de agua hay que salir de ahí rápido y en una bici sería imposible porque claro, te arrastra el agua y bueno, ya ahí ya olvídate que no apareces más.
La verdad es que eres de la torta. Tienes dos hijos, Eric de 17, Gael de 18. ¿Qué piensan de tus aventuras?
Ahora ya se han acostumbrado, no piensan nada. Ya se han acostumbrado a que su madre es un poco diferente, de que su cabeza y sus ideas van por un sitio que no es el habitual. Y ya lo único que les queda es animarme y decir, bueno, pues avisa cuando llegues que estás bien.
La verdad es que pensaréis cómo hace nuestra interlocutora, Judith Ovalla, para hacer este tipo de vida. Pero es que trabaja. Ella es policía local durante las noches, ¿verdad?
Sí, estoy siempre en el turno de noche, eso me permite tener más días de descanso, nuestra compensación no es económica, es en descansos, y luego también me permite pues hacer cambios con compañeros, porque aunque la gente lo piense, a mí nadie me regala nada. Los cambios que hago pues son un día por otro, y a veces incluso el que me hace una noche le tengo que hacer dos días. O sea que al final trabajo casi más que nadie en la jefatura.
Tengo aquí a Sofía Gonzalo, Judith, que quería hablar contigo.
Sí, fíjate, Judith, he estado echando un vistazo a tu biografía. Muchos son los puntos que me han llamado muchísimo la atención. Realmente tienes una biografía desde que eras pequeña completamente inusual. Y mira, hay un aspecto que a mí me parece que es digno de mencionar. Creo que a veces corres como con guía, o sea, que sirves como de guía a un corredor ciego, ¿no es así? Con una cuerda.
Sí, estoy subiendo todos los puertos de salida de Asturias con Juan Fernández Llames. Juan tiene una hidrocefalia desde los 18 años que le, bueno, pues aparte de dejarle unas secuelas mentales, pues es ciego y él corre mucho. Y cuando le propuse una vez por casualidad decir, bueno, ¿por qué no subes conmigo? Pues le faltó tiempo para apuntarse y eso es lo que estamos haciendo poquito a poco cuando podemos juntarnos todos, ¿no? Porque va siempre sus padres con nosotros. Y los empezamos ya hace unos meses y bueno, nos quedan 9. Tenemos previsto el próximo para subir el día 27 y hasta mayo más o menos pues iremos turnando para acabar y hacerlos ahí todos.
Judith Ovalla, muchísimas, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor en ese periplo increíble en bicicleta por el desierto y a la vuelta ven a vernos.
Pues encantada estaré.
Muy buen viaje, adiós.
Gracias, un besito.
Hasta luego. Y nosotros también tenemos que empezar el periplo de salida. La verdad es que nos estamos riendo un montón con las frases viejunas que nos decís y que nos enviáis, ¿no? Dice David que su hijo con 4 años dice, lo llevas clarinete. Dice, qué orgulloso estoy de lo que le enseño.
Sí, por ejemplo, Fede me dice, aquí en Soria seguimos diciendo aquello de, es que hace un viruji, ¿te acuerdas de
efectivamente.
Hace un viruji?
Y Paloma dice, sigo contestando al teléfono con dígamelón.
Ella y yo, porque yo también sigo haciéndolo. Inma, seré un poco antigua, pero aquí en Euskadi aún funciona aquello de agur benur. Agur benur.
Y a Carlos le encanta, dice, me encanta la pregunta que habéis hecho hoy, Effective Wonder.
Effective Wonder. Y tú, dice, como nos dice Israel, sigues diciendo aquello de, oye, que me voy a dar un voltio. ¿Te acuerdas?
Ay, todo es que me suena todo tan viejuno que si alguna vez digo alguna de estas cosas, por favor, llamadme la atención, que seguro que las digo, porque claro, yo soy de esa generación. Ruth dice, ¿de qué vas, Bittercast?
Sí, o Noé, el truco del almendruco. Yo creo que es de las nuevas generaciones.
El truco del almendruco yo creo que sí que lo digo, qué barbaridad.
¿Y lo del demasié para el body? ¿Demasié para el body?
Es demasié para el body. Demasiado. Sí, sí, sí. Bueno, una recomendación para mañana, no quiero cerrar sin deciroslo. Fernando de Aro, ya sabéis que está dando la vuelta al mundo, recuperando la experiencia de los cristianos perseguidos en todas las puntas del globo. Bueno, pues mañana estrena documental sobre los cristianos perseguidos en la India, gente que suelen ser en su mayoría parias, que se convierten al cristianismo y que viven una doble exclusión. Es impresionante este documental. Se llama One, One, y se estrena mañana lunes para los que podáis pasar por Madrid en el Salón de Grados de la Facultad de Económicas de la Universidad San Pablo CEU. En la calle Julián Romea 23 a las 7 de la tarde. Es fácil de recordar porque es lunes 23 y Julián Romea 23 a las 7 de la tarde.
Uh-huh. Otra de las recomendaciones que podemos hacer, la verdad tristemente, porque no nos gustaría estar dando este tipo de informaciones, pero si existen hay que darlas, es que os paséis por nuestra página web, por el muro, y veáis el vídeo que difundió un youtuber, hemos estado hablando toda la mañana de él, un chico joven que planteó un reto,
un español,
dentro de sus seguidores, y es coger galletas de chocolate, quitarles el relleno de dentro, meter pasta de dientes y darla a personas por la calle. Pero en concreto él pone el vídeo dándole estas galletas a una persona sin hogar, una persona que está pidiendo en la calle. Por supuesto, las denuncias dentro de las redes sociales han sido bastantes. Él, lejos de decir, oye, que teníais toda la razón, me arrepiento. Bueno, sí, tengo que pedir disculpas, pero oye, que así se ha lavado los dientes. O sea, para que veáis hasta dónde llega la inquina humana.
En que pide disculpas, reitera un chiste que hace con respecto a que esas galletas rellenas de crema de dientes le van a servir para limpiarse los dientes. Hay que decir que todo lo filma. O sea, va al mendigo, sí, le da las galletas, este las acepta, él se ríe en su cara. Bueno, es una cosa tan terrible. No lo vais a encontrar ya, porque se ha apresurado hoy a quitarlo. Uh-huh. Pero si entráis en Facebook, en nuestra página, nosotros lo hemos capturado y tenemos la prueba. De hecho, está siendo difundido desde hace días. Y él tiene 1 millón de seguidores en YouTube, el tal Reset. O sea, uh-huh, que tela marinera.
Facebook.com/CristinaFinDeSemana, si quieres verlo. Desde luego, las opiniones. Cristina, Margarita, me quedo muda, sin palabras. Me da una pena pensar que fuera mi hijo, habría fracasado como madre. José Luis, esta es la generación perdida y sobrevalorada por sí mismos. O Belén, no tiene ninguna justificación bromear con los males ajenos.
A mí me gusta Manuel porque dice, perdemos todos los valores, yo le mandaba a repartir café y comida a los sin techo una temporada por la noche, a ver si luego seguía con la idea esta que ha difundido. No tienen idea de la vida y muchas veces la culpa la tenemos los padres por darles todo. Pues esa es una muy buena sugerencia para el juez. Si la Fiscalía entrase en este asunto como hemos pedido, la Fiscalía General, y llevase el tema a los tribunales, pues en caso de determinar que hay vejación o incitación al delito, podría pasar un tiempo ayudando a los indigentes y seguro que le vendría estupendamente. Recuerda que vamos a estar toda la semana aquí, que puedes entrar en las redes sociales y que estamos al tanto de lo que te pasa.
Exactamente. Recuerda que si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope. También nos encanta recibir vuestros mensajes, tanto de texto como de audio en el WhatsApp. Es muy fácil. Recuerda, 666-55-4000. Y, por supuesto, nuestro muro de Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana.
Pues ahí están todas las coordenadas. Nos despedimos. Se despide Marcia Ortega, que es la jefa de producción, la organizadora de todo este follón. Jesús García Ercilla, que diseña toda la emisión en directo y que lleva el orden de todos los asuntos. Sofía Gonzalo, que está aquí conmigo y os cuida tanto. Diego González, nuestro reportero. Elsa Tadea, María Gallén. El control ha sido de Natalia Escobar y el central de Marcos Manchado. Y nosotros te citamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Cuídate mucho, que aproveches la semana y los de fin de semana te decimos adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.